Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Lama, mañana al Madrid Atleti.
Mira, cierra los ojos que te invito, vente conmigo al Bernabéu, 3:25 de la tarde, vestuario del Atlético de Madrid, toma la palabra el Cholo Simeone y les va a decir esto.
No me voy a dejar presionar, presiones tenés desde todos lados, la prensa, el público, la marca, qué sé yo. Yo convoco a quien se lo merece, van a jugar seguro los mejores. Si sos bueno y no trabajás, te quedás. Si no estás al ritmo de los demás, te quedás. Si no sentís al equipo, te quedás seguro. No tengo compromiso con nadie. El fútbol es así, a veces juegan unos y a veces juegan otros. Por eso, a veces viajan unos y a veces viajan otros.
Date cuenta, da miedo. Bueno, pues este es el Cholo, pero el Cholo de verdad. El Cholo en la última campaña publicitaria que ha hecho, y se lo estaba contando a una niña a una que niña, tenía enfrente, sí. Y la niña, la pobrecita, flipaba, sí. Como diciendo, ¿quién será este grillado que se me ha sentado en el asiento de enfrente? Ojo con las noticias. La primera tiene que ver con el Real Madrid y sobre todo con el parte médico. ¿Por dónde pasa la última hora, Miguel Ángel Díaz?
Ponemos al día la enfermería. Marcelo se ha quedado fuera con una micro rotura en el gemelo. Bale sigue de baja. Pepe ha vuelto al grupo, pero se ha quedado fuera de la lista. Y Arbeloa también por una contractura. Está Benzema. Zidane esta mañana nos ponía al día.
Bueno, lo que sabemos es que Marcelo tenía sobrecarga en el gemelo y hay que estar atento con eso. Por eso que no han entrenado hoy, no va a estar con nosotros.
Bueno, por tanto, Benzema alta, Marcelo, Bale y Pepe baja. Esas son las noticias del Madrid. La noticia del Atlético, ¿por dónde pasa en Santi Duque?
Finalmente, Manolo, Yannick Carrasco no se ha recuperado a tiempo del esguince en el tobillo. Es baja para el derbi. Tampoco estará Savic, que tiene una lesión muscular de grado 2 en el gemelo. Y la otra baja por lesión es la de Thiago, de larga duración. Hoy en rueda de prensa, Simeone valoraba así la ausencia de Yannick Carrasco.
Estaba dando mucha profundidad. Es un chico muy rápido, muy, muy veloz, que tiene buen uno contra uno, que desborda muy bien. Los demás no son parecidos a él. Por ahí el más similar puede ser Correa, pero le cuesta jugar más por fuera, le gusta jugar más por dentro. Y bueno, buscamos como siempre más variantes.
Por tanto, los titulares del Atlético de Madrid, Savic y Carrasco bajas, Augusto y Fernando Torres apuntan a titulares. El 11 que crees que va a presentar el Madrid, ¿cuál es, Miguel Ángel Díaz?
Keylor Navas en portería, Danilo, Varane, Ramos y Carvajal en defensa, Kroos, Modric e Isco en el centro del campo, James, Benzema y Cristiano arriba.
¿Qué 11 apuestas, Santi Duque, que va a poner el Cholo sobre el césped del Bernabéu?
Oblak estará en portería, Juanfran y Felipe Luis en laterales, con Godín y Jiménez en el centro de la zaga, Augusto estará por delante como pivote, luego línea de 4 con Gavi y Saúl como interiores y Coque y Griezmann en bandas con Fernando Torres arriba.
Bueno, la pregunta, nos marchamos a la agencia EFE, Roberto Morales, ¿qué crees tú que va a poder más? ¿Los 71 goles que lleva el Madrid en Liga, máximo goleador del campeonato, o los 11 que tan solo ha recibido el Atlético de Madrid, el equipo que menos encaja en esta liga?
Sin duda que esa es una de las gran dudas a despejar. Yo la verdad, Manolo, que espero un partido muy igualado, un derbi de muy pocos goles, con uno de esos planteamientos del Cholo Simeone que se le suele atragantar a cualquier técnico blanco. Aunque confío también en que Zidane no vaya a cambiar el estilo de su Real Madrid y que lo que más pueda al final, el factor decisivo, sea que el Real Madrid juega de local, el empuje de una afición que va a llenar el Bernabéu y que le va a averiguar la distancia que ahora mismo tiene el Barcelona sobre su equipo, porque lo que quiere es ganar al vecino.
Bueno, ya lo saben, uno es segundo en la Liga y otro es tercero. ¿Las apuestas por dónde van, Alberto Araúz?
El Real Madrid es claramente favorito para llevarse el derbi, ya que su victoria se paga a 1,8 euros por euro apostado. Que ganen los rojiblancos se paga a 4,75 y que el derbi acabe en tabla se cotiza a 3,60 euros.
Bueno, pero ¿quién ha dicho que ese partido está descafeinado? Es cierto que juega el segundo a 8 puntos del Barça y el tercero, el Madrid, a 9 puntos del líder. Pero la Liga, Miguelito, la tira ya el equipo blanco.
Y mucho menos, Zidane continúa asegurando que el equipo no va a bajar los brazos hasta el final y que sus jugadores no van a desconectar de la Liga. Ni siquiera otro tropiezo del Real Madrid mañana ante el Atlético le haría rendirse al francés.
Te voy a ser sincero, ¿no? Pase lo que pase, de todas formas. Te digo, nosotros no vamos a bajar, hay puntos en juego. Pase lo que pase, ¿eh? Siempre va a ser más complicado. Pero nosotros, pase lo que pase, tenemos partidos, tenemos Champions, tenemos cosas para estar concentrado en nuestro. Y nuestra cosa, nuestra temporada no se acaba mañana.
Bueno, el Madrid que no tira la Liga y eso que está a 9 puntos del Barça y prácticamente con el golaveras perdido. ¿Y el Atlético renuncia a ella, Santi?
Después de que Felipe Luis dijera tras el partido ante el PSV que ya habían dicho adiós a la Liga porque el Barça estaba muy por encima, hoy le hemos preguntado al Cholo, el argentino es realista.
Primero lo que me sale rápido, mientras haya puntos, la Liga siempre está en juego. Y está claro de que el Barcelona perder 9 puntos, complicado, ¿no? Lo veo muy complicado.
Bueno, y el dato del partido, Pedro Martín, ¿por dónde pasa?
Bueno, por dos equipos completamente distintos. Madrid, 71 goles a favor, 24 en contra. El Atlético de Madrid, menos de la mitad en las dos cosas, 35 goles a favor, 11 en contra. El Atlético disfruta de la mejor racha de su historia en la Liga frente al Madrid, 5 partidos sin perder. De hecho, se puede convertir en el primer equipo en ganar 3 ligas seguidas en el Bernabéu. Zidane, que vivió la época dorada del Madrid en los derbis, nunca perdió contra el Atlético como jugador.
Bueno, hay que destacar que, evidentemente, los colchoneros van con el Atlético, los merengues van con el Madrid y los del Barça. Bayori, ¿con quién crees que va mañana el aficionado del equipo blaugrana?
Pues de entrada el Barça podrá seguir con tranquilidad al derbi porque cualquiera de los tres resultados le viene bien. Calculadora en mano, lo mejor sería que hubiera empate porque siempre que el Barça le gane al Sevilla, claro, ampliaría ventaja con los dos. Y si no, la lógica diría que el segundo mejor escenario es que ganara el Madrid porque ampliarías ventaja respecto al segundo. Pero ya sabes, Manolo, que desear la victoria del Madrid va contra la religión culé. Así que te diría que en general los culés quieren empate y si no, que gane el Atleti.
Bueno, hay polémicas. Los del Barça siempre tienen ese enfrentamiento con los del Real Madrid y por eso a lo mejor hasta les pondría que ganara el Atlético. Para polémicas, dos que les vamos a contar. La primera, protagonizada por José María Gutiérrez Guti, es futbolista del Real Madrid, que ayer dijo esto.
La verdad que me costaría mucho fichar uno del Atlético, la verdad, no sé. Bueno, que sea bueno sí, pero que te quiero decir que pueda jugar en el Real Madrid, ahora mismo no.
Le hemos preguntado a Petón si lo que dijo ayer Guti le parece una verdad como un templo o una falta de respeto.
Me hacía la pregunta porque Guti el día anterior había dicho que ninguno de los jugadores del Atlético de Madrid sería titular en el Real Madrid. Ninguno de los jugadores del Atlético sería titular en el Madrid. Guti es un cachondo porque luego entrena un equipo que juega como el Atlético y ese es el secreto de sus éxitos. Pero por otro lado, yo en eso pienso como el Cholo. Me costaría mucho ver a Kroos quitándole el puesto a Gavi. Desde luego, de ningún modo, a Keylor Navas quitándoselo a Black. Bueno, Godín sería capitán general en ese equipo. Y tres o cuatro más que se me ocurren, pero para no dar pistas a los blancos antes del partido, ni los voy a decir. Buenas tardes, queridos.
Muchas gracias. Por cierto, Santi Duque, ¿sí que ha hablado el Cholo de esto?
Sí, en su línea habitual en la rueda de prensa de no entrar en ningún tipo de guerra ni de declaraciones cruzadas, Simeone ha respondido, pero lo ha hecho con elegancia y con brevedad.
No, soy muy respetuoso para con Guti, un excelente jugador de fútbol. Y bueno, es respetable su opinión, ha jugado mucho en el Madrid, bueno, él sabrá por qué lo comenta.
Bueno, en el Madrid no se ha hablado de eso porque no se le ha preguntado a Zinedine Zidane. En cambio, en el Madrid sí que se ha hablado de la siguiente polémica que tiene que ver con Saúl Munilla y con su pasado madridista.
Es que contaba Saúl Ñíguez hoy en el diario El Mundo que con 11 años estuvo un año en el Real Madrid antes de fichar por el Atlético y que allí, en el Real Madrid, le robaban botas, le quitaban comida y hasta le castigaron con no pisar Valdebebas por algo que decía no había hecho. Bueno, pues eso se lo han trasladado hoy a Zidane en la rueda de prensa y la respuesta de Zidane ha venido a ser algo así como, amigo, eso en otra ventanilla.
Sabes, yo estoy pensando en el partido, hombre. Esto, ¿qué te voy a decir? Te voy a decir una cosa, esto, a mí este asunto, estas cosas, no, yo estoy bien aquí en el Madrid. Lo más importante es esto y también yo creo que todos los jugadores. Luego se ha pasado algo a Saúl, pero siento, pero estoy con el mío.
Bueno, hay que destacar que para polémica ya saben que todo el mundo siempre mira al árbitro. Pita Clos Gómez, un árbitro que recordemos expulsó a Mourinho y a Cristiano en la final de Copa que ganó el Atleti al Real Madrid. Fue el primero que le sacó una roja a Kaká en España. También ha expulsado a Ramos. Tiene el récord de rojas en un partido Getafe Atlético Madrid. Pero hay malestar en el madridismo. Pedro Martín, ¿tiene que estar el Madrid preocupado por la designación de Clos Gómez?
Bueno, el récord de roja la tiene Pino Zamorano, en un español Barça. Pero bueno, temer, no. Hombre, es un árbitro bueno para los equipos visitantes, pero Clos Gómez, después de una década en primera, ha alcanzado una categoría ideal para este tipo de partidos. Seguramente, de hecho, es el mejor árbitro para la forma de entender el fútbol español en este momento.
Lo que sí es cierto es que cada uno, Zidane y el Cholo, se encomienda a su gente. En el Madrid no hay una rueda de prensa, Miguel Ángel Díaz, en la que Zidane no le lance piropos a su plantilla.
Y eso que, Manolo, tras el empate contra el Málaga, los jugadores quedaron en mal lugar y en el club consideran que su compromiso debe aumentar en estos últimos meses de competición. Eso sí, Zidane ha salido en defensa de su equipo y ha asegurado que está contento con su trabajo.
Pero, ¿sabes? Estoy convencido yo del profesionalismo de todos los jugadores y lo que quieren. Aquí pasamos de un extremo a otro. Yo lo que voy a hacer, voy a con los jugadores centrarnos en lo que tenemos que hacer, como siempre, dar el máximo. En un partido, tú no puedes jugar de todas formas 90 minutos bien.
Bueno, pues en un partido o en un discurso siempre hay cosas que aparecen en primer plano. Si Zidane siempre apoya a sus futbolistas, el Cholo siempre maneja la teoría de los presupuestos. Aunque hoy me parece que nos ha sorprendido, ¿no es el Tito?
Sí, la pregunta no lo venía por unas declaraciones de Simeone de hace más de 2 años, cuando declaró que entre Madrid y Atlético había una pequeña diferencia de 400 millones de euros. Hoy, el argentino ha vuelto a explicar su teoría sobre los presupuestos.
Que hay diferencias económicas que son reales, pero que a un partido no hay diferencia. Pero a lo largo de una temporada, está claro que los que tienen mejor presupuesto, como suele pasar, terminan en mejores posiciones que los que tienen menos presupuesto, porque tienen menos alternativas. Pero a lo largo de la liga, vuelvo a repetir, los que tienen más presupuesto terminan normalmente más adelante, y los que tienen menos, más atrás. Pues hay situaciones que pueden variar, pero la lógica siempre termina siendo así.
La lógica indica que mañana veremos un partidazo, y la lógica dice que el ambiente al Bar Madrid, ¿cómo va a ser?
Ambientazo por todo lo alto, Manolo. Se espera un lleno total en el Bernabéu. Será el segundo de la temporada después del partido de Liga contra el Barça. Unos 400 seguidores del equipo colchonero estarán en las gradas del Coliseo madridista. El partido ha sido calificado de alto riesgo y un dispositivo de más de 1.500 policías velarán por la seguridad de los aficionados.
Mañana en tiempo de juego a partir de las 3 en punto de la tarde.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Eso es lo que parece que le dice Neymar al Barça, porque, atención, hoy nuestros compañeros de COPE Cataluña nos han adelantado el calendario que le apetecería a Neymar hacer este verano. Y el calendario, cuéntame, Elena, es de escándalo, ¿no?
Sí, porque la voluntad y el deseo de Neymar es jugar las dos competiciones que tiene Brasil este verano. El padre Neymar nos ha dicho a la COPE que su hijo está como loco por jugar la Copa América, que es en junio, y después, en agosto, los Juegos de Río, porque tiene el reto de conseguir un oro olímpico en su país. Neymar espera que el Barça entienda su doble ilusión después de las dos últimas malas experiencias con Brasil. A día de hoy nos aseguran que el club todavía no les ha dicho nada directamente. Neymar aún no ha hablado con Luis Enrique ni con Dunga, pero cuando se reúnan, el jugador intentará presionar para que le den permiso para estar en los dos compromisos, alegando que tendrá casi un mes de descanso entre Copa América y Juegos.
Bueno, hay que destacar que la Copa América comienza sobre el 6 o 7 de junio, que la Copa América acaba a principios de julio y que los Juegos comienzan el día 4 de agosto, el fútbol, y que terminaría la final el día 19 de agosto, es decir, que prácticamente no tendría descanso. ¿Pero qué dice el club Bayori?
Luis Enrique habló hace unos días de la situación y asume que para Neymar disputar unos Juegos Olímpicos en su ciudad, en su país, sería muy especial, pero dijo también que la temporada con el Barça es muy larga, que hay que intentar que la carga no sea excesiva y que lo más importante es el bienestar del jugador. El Barça entiende que lo mejor es que dispute una competición de las dos para que descanse y pueda hacer unas vacaciones completas.
Bueno, y Brotón, ¿tú qué crees que hará el Barça?
Pues la única respuesta que hay a esta pregunta es que tendrá que elegir entre la Copa América o los Juegos de Río. Desde mi punto de vista está muy claro, ¿no? Es decir, si la final de la Champions es el 28 y la Copa América empieza el 3 de junio, pues es evidente que tiene que irse a los Juegos. Acaba la Liga el 14-15 de mayo, juega la final de la Champions en caso de que llegue el Barça, descansa el mes de junio y se incorpora a la selección para jugar del 5 al 21 de agosto los Juegos Olímpicos, que además, como son en su país, es lo que realmente interesa para Neymar y para la propia selección de Brasil.
Bueno, hablamos de Europa League. Lo primero, antes de lo deportivo, tenemos que marcharnos a Bilbao. Ustedes lo habrán visto hoy en todos los informativos y habrán oído el sonido de lo que ocurrió entre los ultras del Marsella, los ultras del Atleti y la policía. Las calles del centro de Bilbao tomadas por la Ertzaintza para intentar poner paz entre los Serri Norte y los ultras del Olympique de Marsella. ¿Qué balance tenemos, Peña?
Pues pese a la espectacularidad de esas imágenes y de esos sonidos, se puede decir que no hay que lamentar grandes males, y tenemos en cuenta que la trifulca se produjo en pleno centro de Bilbao y a una hora punta. Por fortuna, solo una persona, hincha del Girondins de Burdeos, tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario y los daños materiales tampoco han resultado muy cuantiosos. En cuanto a los 5 ultras del Olympique de Marsella detenidos, a esta hora terminan de declarar ante el juez y previsiblemente quedarán en libertad con cargo.
Bueno, hay que destacar que también nos sorprendió ver en ese partido el Rapid de Viena y el Valencia la famosa pancarta poniendo puta Valencia. Villarejo, el día después, ¿ha habido, aparte de reacción, algún movimiento por parte del club?
Sí, lo ha habido, porque vieron esas dos pancartas enormes en el estadio, en la zona de los ultras, pancartas ofensivas hacia el club, incluso a sus empleados. Lo más sorprendente, Manolo, es que el Rapid de Viena excusa a sus ultras mediante un comunicado hoy, justificando su reacción porque, según ellos, el Valencia les impidió entrar una pancarta en el partido de ida en Mestalla y por ello unos 200 seguidores se quedaron sin entrar al partido. Eso sí, dice el Rapid, que sabía que iban a haber protestas, pero pensaban que no serían tan ofensivas. El Valencia realizó anoche, tras el partido, una protesta oficial ante la UEFA. El propio Neville contaba que vio las pancartas y él mismo mandó retirarla al delegado del campo.
Vimos la pancarta al comenzar el partido. Pensé que era inapropiada y pedí al oficial de la UEFA que la retirara.
Bueno, lo que no se ha retirado ya es el emparejamiento. Cuatro equipos clasificados para octavos. Le ha caído al Sevilla, al campeón, el Basilea. ¿Cómo ha caído por ahí Víctor Fernández?
Bueno, en el Sevilla, Manolo, no ocultan que el sorteo ha sido bueno, ya que ha evitado a los rivales más peligrosos que había en el bombo. Además, el hecho de jugar el partido de vuelta en casa se convierte también en otro dato a favor. El Basilea es el anfitrión este año, pero dice Monchi que asegura que en ilusión nadie les va a ganar. No obstante, el director deportivo no quiere que nadie baje la guardia.
De evitar a algunos equipos, sobre todo a Dortmund y a Tottenham, que creo que son los que están en mejor momento de forma actualmente, y la eliminatoria está aquí ya. Pues ha tocado Basilea, que quizás por nombre, por ser una liga...
Bueno, pues del Basilea vamos a hablar. Marcos López, lo mejor y lo peor de los suizos.
Lo mejor del equipo es que compite bien. Tiene veteranos en todas las líneas, desde Walter Samuel, al que llamábamos el muro, a Matías Delgado en la medular o a Marc Janko en la punta del ataque. Lo peor, que han perdido los mejores jugadores en los últimos tiempos y después que en ataque les falta un jugador desequilibrante. También que en bolo, la joven promesa será el gran ausente en el partido de ida.
Bueno, hay que destacar que no tiene suerte el Villarreal con los emparejamientos. El Nápoles ya ha caído eliminado y ahora les cae el Leverkusen. Juan, igual, ¿cómo se lo han tomado?
Bueno, están contentos, Manolo, porque no ha tocado ningún rival español, por eso están contentos, pero no ha gustado nada el Leverkusen porque consideran que era de los tres o cuatro rivales más potentes en el bombo. Marcos Sena ya trabaja para el club o ya ha estado representando al Villarreal en el sorteo y decía esto.
Podía tocar una bolita menos difícil, pero tampoco creo que es el más complicado. Es cierto también que ahora mismo a esas alturas no hay rivales fáciles. Bueno, va cuarto como nosotros. Yo creo que ahora mismo es una eliminatoria muy pareja.
Y lo mejor y lo peor del Leverkusen, Marcos López.
Lo mejor es su despliegue físico, la intensidad máxima, golpean y vuelven a golpear. Tiene jugadores francamente buenos en uno para uno, Belarabi, Ibran y otros con una gran dinámica de juego, como Salhanoglu o Kevin Campbell. Cuidado este último, también el balón parado de Salhanoglu, que es diferencial, como los goles del Chicharito, porque no para de anotar. Lo peor, la defensa, laterales muy ofensivos, que van siempre y dejan zonas muertas, zonas para el contraataque de un Villarreal, que ahí podrá superar la eliminación si están finos.
Bueno, y el plato fuerte ha caído con el emparejamiento de dos equipos españoles, dos grandes, dos históricos, el Atlético contra el Valencia. ¿Cómo cayó eso, Peña?
Pues en Bilbao no ha hecho demasiada gracia ese cruce europeo con el Valencia, y es que el vestuario del Atlético ya se había manifestado en el sentido de que su único deseo era evitar el cruce con equipos de la Liga. Valverde habla de una eliminatoria igualada entre dos equipos que se van a aburrir de enfrentarse entre sí.
Un sorteo duro. Bueno, una eliminatoria abierta, sabiendo que ahora el Valencia está en un...
Bueno, no lo puede negar nadie que el sorteo es duro. ¿Cómo se lo han tomado en Valencia, Hugo Ballester?
Igual que en el Bocho, Manolo, no ha sentado muy bien en el vestuario valencianista, y es que no querían cruzarse con otro equipo español. Lo ha reconocido Negredo y también José Luis Gallá, que al menos por ver el lado positivo, ha quedado satisfecho con que la vuelta sea en Mestalla.
Va a ser una eliminatoria muy complicada. Después de la eliminatoria que hicimos contra el Rapid, pues la gente aún tiene más ilusión. Nosotros en el vestuario...
A ninguno de los dos les gusta. Lo único que deseamos y esperamos es que se clasifiquen tres de los cuatro. Bueno, ya saben que mañana comienza el tiempo de juego a partir de las 3 en punto de la tarde, pero que hoy se ha adelantado un partido, el que está enfrentando a Eibar y a la Unión Deportiva Las Palmas. La noticia, más que en el partido, está en el silencio que ayer en el partido de las 12 rompió Naucer. Juan Francur, Cruz, Cope Las Palmas, ¿qué es lo que dijo el chaval de la Unión?
Sí, rompió su silencio en el partido de las 12, señaló que está arrepentido, que cometió un error y que acatará la decisión del club por el acto de indisciplina al no tener permiso para salir. Además, explicó lo ocurrido cuando recibió la agresión del vaso de cristal en la cara. Naucet señaló en el partido de las 12 que el agresor le dijo que lo iba a matar.
Estoy arrepentido porque le falté el respeto, entre comillas, a mi club, a mi presidente, a mi entrenador, a mis compañeros. Me considero culpable de no haber estado a las 12 de la noche como tendría que haber estado en mi casa. Y que sepan que este perdón pues es de corazón. Estaba con mi señora y un individuo pues viene y me reitera dos veces que me quiere matar. Y entonces yo pensé que era broma, ¿no? Y de buenas a primeras pues me lanza un vaso en la cara, ¿no? Mi mujer socorriéndome, uno de los seguritas también, y bueno, tardo un poco en salir de ahí, un poco bastante, y bueno, ya me llevan al hospital, que es cuando allí al cabo de 4 horas me cosen la cara y demás. Y ya te digo, para mí Las Palmas lo es todo, porque soy amarillo y azul por dentro y por fuera.
Por eso seguro que ahora está sufriendo con su equipo, que está jugando en Ipurúa. ¿Cómo va el partido en el minuto 20, Ojar y Medio?
Pues de momento no se ha movido el marcador, eso sí, domina la Unión Deportiva de Las Palmas, que está haciendo con el centro del campo, está llegando con más peligro que la Sociedad Deportiva Ibar. Dos buenas oportunidades, la primera de Julián José en el minuto 9, ahora un disparo de Guacelso, pero tuvo riesgo, domina la Unión Deportiva de Las Palmas, 2 goles, Ibar 0, Las Palmas 0.
Y mañana, recuerden, aparte del Real Madrid Atlético Madrid, a las 6:15, Fernández Borbalán pita el Getafe Celta. Apunte del Getafe, Álvaro Lorenzo.
Roberto Lago y Vigaray bajas por lesión. Se espera el debut como titular de Palito Pereira tras el caso de su sanción. Escribá podría hacer hasta 5 cambios en el 11 tras su rajada en el Ciudad de Valencia.
Detalle del Celta, Santi Peón.
Orellana es la principal novedad de la convocatoria, que componen 18 futbolistas. El chileno llevaba 3 partidos sin jugar por sanción. Berizzo no puede contar con Bobín y con Fontás, que están lesionados.
A la misma hora, 6:15, Velasco Carballo, el madrileño, pita al Sporting Español. ¿Qué contamos del equipo de Abelardo, Carlos Andrés?
Que recupera al delantero Toni Sanabria, aunque Carlos Castro se ha ganado el puesto con sus 2 últimos goles. El equipo de Abelardo tiene un reto muy importante, intentar que no se note mucho la ausencia por sanción de Sergio Álvarez.
¿Y qué destacamos de los de Galca?
Que han trabajado esta tarde las instalaciones de Mareo y que el rumano repetirá el mismo 11 que derrotó al Deportivo con un cambio obligado. Fuera el sancionado Caicedo, dentro Gerard Moreno.
El mejor árbitro de España, Mateo Laoz, a las 8:30 dirige el Betis Rayo. Escalera, algo del Betis.
Kadri Montoya y Westerman no va citado por lesión, además de Ndiaye por sanción. La novedad positiva es Leandro Damião, que entra por primera vez en una convocatoria.
Y el apunte del Rayo, Rivera.
Llega el Rayo Sevilla con bajas. Pablo Hernández, Jozabed y Javi Guerra, vuelve el lateral Kini y debuta en la convocatoria Aras Otbilis.
Ahora hablamos del partido que cierra la jornada. Lo dirige un Diano Mayenco. Real Sociedad y Málaga se verán las caras. En la Real, Mauri.
Aluvión de bajas, Manolo, Aritz, Illarra, Jonathan sancionados, Markel, Zurutuza y el portero Olazábal lesionados. La gran novedad, la inclusión de Aguirreche en la convocatoria tras 2 meses lesionado, pero no se le forzará salvo fuerza mayor.
Y Emilio Guerrero en el Málaga.
Dos bajas importantes por sanción, se quedan en Málaga Miguel Torres y Ignacio Camacho, vuelven a una convocatoria Federico Rica y Cristian Atsu. El Málaga Club de Fútbol confirma que puede que sea Boca y Pablo Fornal los que jueguen en el equipo titular. Un Málaga que parte mañana mismo hacia tierras donostiarras.
Todo eso lo vamos a contar en el tiempo de juego, pero también nos tenemos que parar y fijar en la segunda división, Edu Badía.
Leganés y Deportivo a la vez se juegan el liderato el domingo a las 12. Toquero y Pellegrín, dudas en el conjunto vasco. Habrá lleno en Butarque, derbi con urgencias entre Legustera y Girona. José Durán debutará en el banquillo del Lugo y pendientes de la nieve mañana en el Numancia Alcorcón.
Bueno, hoy para hablar del fútbol internacional, antes de que nos cuente Alberto lo que va a ocurrir este fin de semana, hay que hablar del que va a ser el máximo mandatario, recordemos, de la FIFA. Ya tenemos presidente, ¿no, Munilla?
El hombre sin pelo que sacaba las bolas en los sorteos es el nuevo presidente, el suizo Gianni Infantino. Ha ganado en la segunda votación al jeque de Bahrein Salman Al Khalifa por 115 votos a 88. Sucede a Blatter después de 17 años. Va a estar en el cargo hasta 2019. Quiere un mundial de 40 equipos y promete la regeneración de la FIFA.
Quiero trabajar junto a todos vosotros para restaurar y construir una nueva era en la FIFA. Para que el fútbol vuelva a estar en el centro del escenario. Vamos a restaurar la imagen y el respeto de la FIFA.
Con que pilla los trincones no vale. Ahora mismo volvemos con el futuro de uno de los que estaba allí, Villar, y con el futuro de otro de los que no estaba allí, pero estaba pendiente de lo que decidía el TAD, Pepe Sáez, presidente de la Federación de Baloncesto.
Manuel Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Hey. Hit that even though I hate you. I wanna let you. I want you.
Bueno, pues venga, vamos a buscar noticias. La primera, ¿qué ha decidido el TAD sobre el futuro de Villar y de José Luis Sáez, Alberto?
El Tribunal Administrativo del Deporte ha vuelto a aplazar su decisión acerca de la apertura de expediente a Villar y Pepe Sáez, presidentes de la Federación Española de Fútbol y de Baloncesto respectivamente. Enrique Arnaldo, presidente del tribunal, explica el motivo de este nuevo aplazamiento.
Un asunto muy complejo, es decir, como en ustedes no sé si siguen los asuntos jurisdiccionales, pero los tribunales necesitan tiempo para pensar. Las presiones no podemos admitir que tengamos, porque entonces no podríamos resolver.
Bueno, pues hablando de baloncesto, el Barça juega su partido de Euroliga frente al Olympiacos. ¿Cómo va eso, Juan Arias?
Pues de momento mal para el Barça. Gran inicio del conjunto griego. 4-42 para llegar al final del primer cuarto. 8 para Barça, 13 para Olympiacos.
Ayer ganó el Madrid de baloncesto en la Euroliga y hoy ¿dónde ha estado Laura González?
Han estado en la Zarzuela, podemos decir que entre reyes ando el juego. El capitán madridista le ha ofrecido esta mañana a Felipe VI el trofeo de Copa conseguido el pasado domingo. Como anécdota, al coger el trofeo del galardón, el monarca ha comentado lo mucho que pesaba, lo que ha levantado las risas de la sala. Por otro lado, Sergio Llull, ya en acto privado con su majestad, realizó un selfie para colgar en las redes sociales.
Y por último, Pilar Casado, ¿qué apunte hacemos del ACB?
Jornada post-copa en la que el Valencia, tras el patinazo en el torneo del caos sin Saneme, le hará el pasillo al campeón, el Real Madrid. Muy interesante también para ver cómo están tras la copa el Baskonia Estudiantes sin Burusis lesionado y el CAI Barça. Para mirar hacia arriba o hacia abajo, el Sevilla Obradoiro. Y una pequeña curiosidad, veremos si Chus Vidorreta puede dirigir a los suyos en el Tenerife Juventud. El técnico sufre una neumonía.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En tus manos están las herramientas que necesitas para apostar en directo. Tienes la opción, el poder, de convertir un partido corriente en un partido extraordinario. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza.
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días. Buenos días,
Herrera. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Vale todo en la publicidad y marketing online? ¿Qué obligaciones legales debe cumplir mi web y mi privacidad? ¿Qué normativa protege mis derechos en la red? Mañana sábado consiga gratis con Expansión las guías legales sobre Internet. Resuelva todas sus dudas sobre la regulación y sus derechos y obligaciones en el entorno digital. Mañana sábado primera guía gratis con Expansión.
Bueno, cuatro flashes rápidos. ¿Cuándo vuelve Fernando Alonso, Carlos Miquel?
El 1 y el 3 de marzo subirá su coche primer y tercer día de entrenamientos. El 29 estará aquí en los micrófonos de COPE.
¿Cómo está el ciclista castroviejo, Quique Iglesias?
Fastidiado, 2 meses de baja, de momento con un corsé. Fue operado ayer tras el accidente que le rompió la sexta vértebra en Portugal.
¿Cómo le ha ido a Carla en el trofeo de Qatar, Alvar?
Se ha metido en la final después de arrollar a Radvanska por 6-2 y 6-0. La canaria se coloca en el número 6 del ranking mundial.
¿Qué apunte hacemos de fútbol sala, Edu Badía?
A la espera del Barça-Inter de mañana hay 4 partidos en juego. Palma 1, Jaén 0, Antequera 1, Santiago 0 a las 9, Elche, Jumilla y el Pozo Levante.
Y Javi Pascual, ¿qué tenemos en rugby?
Este viernes arranca la tercera jornada del Six Naciones con el encuentro Gales-Francia. Mañana sábado, Italia-Escocia y cerrará la jornada en Inglaterra-Irlanda.
De momento, el Eibar Unión Deportiva Las Palmas, 28 de la primera parte, empate a 0.
Aquí lo dejamos, Lama. Hasta luego. El deporte, porque la linterna sigue encendida, que son las 9, las 8 en Canarias.